Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Le va muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 168. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este miércoles 22 de octubre. Qué rápido, se está yendo octubre también y se está yendo el año. Pero nos da gusto que estén pues acompañándonos, sintonizándonos a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Le invitamos para que incorpore sus comentarios, que son bienvenidos y que además enriquecen mucho este espacio. Y por supuesto, bueno, vamos a tener un programa como casi todos los días, o todos los días, Ana, un programa en el que aprendemos, ustedes que nos están escuchando y también nosotras aprendemos de nuestros invitados. Así que permanezca, por favor, en sintonía. Vamos a saludarle equipo completo que hace posible este espacio, este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda, muy buenas tardes, Ana Alcaraz. Bienvenidos, un programón porque vamos a aprender todos parejo. Y además vamos a aprender de mujeres, porque tenemos la mesa llena de mujeres. Eso nos da muchísimo gusto, así que no se despegue. Todo el equipo le da la bienvenida y le saluda Gerardo Huerta en los controles. Y en la línea telefónica, Bere Flores, lista ya para recibir toda su comunicación, dudas, preguntas y todo lo que tenga que ver con la economía hecha en Jalisco. Le recordamos los teléfonos, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, o bien, si prefiere enviarnos un mensaje, ya sea a través de Telegram o de WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Así que ya presentes todos y es la hora de arrancar. ¿Qué tenemos hoy, Pati?
Bueno, vamos a arrancar presentando a nuestras invitadas. Hoy nos acompañan en este estudio la doctora Fabiola Cortés, la maestra Jimena Reséndiz y la maestra Liz Servín. Todas ellas vienen de la Universidad Panamericana y primero les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Presentes, ya nombramos lista.
Ya pasamos lista.
Para que se sientan en confianza.
Y bueno, pues vamos a hablar del diseño y desarrollo de nuevos productos factibles de patente y emprendimiento. Ese es el tema, pero
¿qué,
no
qué?
Suena, ajá, no suena como escuela. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un programa? ¿Son apoyos para los estudiantes? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién empieza? A ver.
Pues sí,
a ver, doctora,
si
bien.
Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Fíjate que venimos a platicarles de algo muy padre que estamos haciendo en la universidad. En la universidad tenemos una carrera que se llama Ingeniería en Innovación y Diseño, que es como un diseño industrial, pero con base en ingeniería. En este tipo de carreras que tienen en varias universidades de diseño industrial, se desarrollan nuevos productos. ¿Qué es esto, no? Lo que nos... Cualquier problema que vemos que nos cause conflicto, que nos esté lastimando, generamos un nuevo producto para que nos haga más fácil la vida.
Que nos resuelva.
Que nos resuelva, que nos solucione algo. Entonces, aquí tenemos ahorita un programa muy retador que nos ofrecieron, que fue agarrar a los chicos de último semestre, de octavo semestre, que están a punto de salir, que ya lo saben todo, ¿no?
Que ya quieren volar.
Que ya quieren volar.
Comerse el mundo.
Y decimos, necesitamos hacer un proyecto que sea muy retador, que ellos entiendan que de verdad, qué es lo que van a ver afuera.
¿Con qué se van a topar en la vida real?
Exacto. ¿No? O sea, no nada más es aquí en un ambiente seguro. Entonces les pusimos un proyecto que fuera algo, desarrollar un producto para el área médica. Tenían que encontrar un problema, bueno, estudiarlo y desarrollar el producto, buscar a sus expertos, sus asesores, etcétera, pero que ese producto sea tan innovador que sea factible de verdad de ser una patente, de registrar lo que no existe en el mundo, etcétera, etcétera.
Que lo registren y lo puedan comercializar y sacar un,
exacto,
un provecho
entonces,
de él.
Y una vez que se registre, entonces armar el emprendimiento, ¿no? Entonces se formó todo un grupo dentro de la universidad donde está el área de emprendimiento, la parte de negocios que nos ayudan con los pitch y con los modelos de negocio, etcétera, la parte de derecho, de propiedad intelectual y la parte de diseño que los traemos con látigo, ¿no?
Ya lo confesó.
Ya lo confesé.
No, la quiero de maestra. Ay, Fabi, qué miedo.
Y entonces, bueno, pues empezamos con el desarrollo de producto y la verdad que tuvimos muy buen resultado de parte de los chavos. De repente, cuando estábamos en el proceso, pues unos se fueron al área de ginecológica. Tenemos, no sé, este es un buen punto, dentro de estas carreras de diseño industrial, casi el 90% son mujeres en todas las universidades, ¿no? Es una tendencia que, ¿por qué es? No sabemos, pero está en todos lados, es igual. Como que ven la parte de diseño y dicen mujer, ¿no?
¿Y así era?
Fíjate que era mitad y mitad. Cuando yo estudié hace poquitos años, como 20, era mitad y mitad. Sí había una tendencia un poco que fueran más hombres, pero no se veía tanto. Ahorita son pocos los hombres que llegan a la carrera de diseño industrial. Como que se van a la parte de ingenierías más duras, ¿no? Más fuertes, como mecatrónicas, industriales. Pero eso nos da pie a que las chicas, cuando buscan problemas para solucionar, pues imagínate, les ponemos parte médica
y que van lo a primero ginecología.
Que exacto.
Pues sí.
Y perfecto, porque nunca había hay muy pocos, de verdad, productos diseñados para las mujeres por mujeres, ¿no?
Claro.
Porque por tendencia, obviamente, se van a otros lados. Entonces, pues los productos fueron padrísimos.
A ver, ¿cómo cuáles? Cuéntanos, porque
por ejemplo,
estoy tratando de imaginar, pero dinos.
El rediseño de un espéculo vaginal, ¿no? Más cómodo.
Que no lastime.
Que no lastime, que sea menos intrusivo. ¿Qué otros? Ayúdenme por ahí. ¿Qué otros hubo?
Justo sacar también pruebas rápidas para enfermedades venéreas, que fueran hasta pruebas en casa, entonces también eso fue interesante analizar.
Claro. Pruebas desechables, ¿no? Para comunidades de bajos recursos, una camilla para partos, para comunidades indígenas, parches para diálisis peritoneales, para que pudieran bañarse las personas.
¡Ay, qué interesante!
Sí.
Pero lo interesante de todo esto, tan solo son algunos ejemplos, ¿y se quedaron en el mundo real?
Ok. De los 13 proyectos que realizamos, la camilla está ahorita en proceso de modelo de utilidad, porque es una camilla para áreas de emergencia, para las mujeres que llegan con el parto dilatando y todo, y llegas a un área de emergencia, de urgencia, y que lo primero que te dan es una silla de ruedas.
¿Cierto? Sí,
¿no?
Es cierto.
¿Sí?
Claro, y el bebé ya sale.
Ajá, y hay casos que no quieren documentar por obvias razones, donde el bebé sale patinando, ¿no?
Sí.
O donde la sientan en sillas de espera y dices, ¿cómo los voy a sentar en una silla de espera? Entonces, esta es una camilla de emergencia exactamente para eso. Plegable como una silla de fiesta, ¿no? Que pliegas y ahí las tienen ya listas y para que se acueste la persona y puedan tener las posiciones adecuadas para tener el parto y pueda recibir el bebé, ¿no? Esa es una que ya está en modelo de utilidad. Y que lo que están haciendo los alumnos es que aparte de que está el registro, el área de emprendimiento de la universidad ya los está acompañando para que se convierta en un emprendimiento. Entonces, eso también es interesante.
¿Qué lo hace, Fabi, que se convierte en un emprendimiento?
A ver, ayúdame.
Es que justo nos hemos percatado mucho que a veces se quedan en ideas. Entonces, la idea es ya mudarla a un modelo de negocio.
O sea, es como el sueño materializado.
Exacto. Sí, o sea, ya están acostumbrados en los últimos semestres a materializar, pero la cosa aquí es ya llevarlo a un modelo de negocios que sea fácil, que justo esté muy enfocado al segmento o a las personas que realmente debe de ir el proyecto y vendérselo de esa manera a las personas que lo necesitan. También hasta viendo si hay, por ejemplo, gobierno involucrado, si podemos obtener fondos gubernamentales o privados, y eso también les ayuda mucho a que ya lo lleven a la realidad.
Y en la parte de la propiedad intelectual, a ver si nos ayudas, Liz, ¿qué tipo de asesoría les dan a los chicos?
Bueno, una vez que escogieron el proyecto, que es como lo más importante, después de que les dieron área médica y ahora sí que lléguenle, qué les gusta, qué les interesa, los vamos acompañando en ver de esas pequeñas ideas que les van surgiendo, como fue el espéculo, la camilla, el campo quirúrgico, que empezaron a ver esa necesidad en los centros de salud, es bueno, vamos a ver qué ya hay, qué ya existe, qué sí funciona y qué no. Y a partir de ahí ellos van creando, a través del diseño, algo novedoso, más ergonómico, más cómodo, menos invasivo. Y sobre todo esto, nosotros vamos construyendo la parte de los requisitos para que se pueda proteger como un modelo de utilidad, como fue la camilla, o hasta una patente, ¿no? Que es como la protección máxima de algo nuevo, de un invento que se tiene, ¿no? Uh-huh. Todas las creaciones que hacemos pueden llegar a ser, bueno, más bien, todas las creaciones pueden ser inventos, pero para que sean protegibles hay requisitos básicos en la ley que nos dicen el máximo es que haya novedad. Y okay. Luego la novedad es que esta novedad no existe en ninguna parte del mundo, y ahí es donde viene la asesoría, ¿no? ¿Ya tienes tu idea? Bueno, ahora vamos a buscarlo en bases de datos y en el internet y en todos estos documentos que hoy tenemos asequibles para ver si realmente lo vamos a poder proteger. Y obviamente le da un plus, porque una protección te da un registro o esa protección que es exclusiva. Es decir, si yo lo tengo, nadie más en ese país o en ese territorio donde lo protegí lo puede hacer. Y si lo hacen, pues ya tengo opciones legales para protegerme, demandar y demás, ¿no? Y pues digamos que tienes el mini monopolio de esa novedad, que es solo tuyo, así como antes Pemex. Uh-huh. Es solo tuyo, y entonces nadie puede colarse por ahí y te da pues una ventaja competitiva enorme, ¿no?
Claro.
Ser el primero en algo, pues obviamente te abre muchísimas brechas en el tema del emprendimiento. Uh-huh. Y no es lo mismo llegar con el sector salud o con una empresa, etcétera. Sobre todo si vas con gobierno, por ejemplo, como decía Jim, es que la realidad es que si ya es con el gobierno y tienes una patente en trámite, un modelo de utilidad en trámite, en casi todo México existe la asignación directa. En las licitaciones de quién va a ser el proveedor de espéculos de México, pues pueden llegar miles de laboratorios. Pero si tú tienes una patente, en automático se van todos los que no tienen registros de propiedad intelectual y te los puedes quedar tú.
¡Ah, qué maravilla!
Eso se llama licitación directa.
Buenísimo, okay. Porque además es un área en la que no hay como mucha conciencia de inicio y que se dé el seguimiento para tenerlo. Pero bueno, de esta manera iniciamos esta charla tan interesante, se lo dijimos desde el principio, se lo advertimos que así sería el contenido de este miércoles. Nos vamos a la pausa, pero antes se las platico de una vez. María Chávez nos dice, por favor, rediseñen el aparato para mamografía. ¿Hay algo de eso?
Por ejemplo.
Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, como siempre y como todos los días decimos durante el corte comercial, se pone sabrosísima la plática aquí en Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos recibiendo sus primeros comentarios antes de continuar con el tema que ya adelantó Ana antes de la pausa. Voy a leer el mensaje que nos hace llegar Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Ya se hizo famoso como el poeta de este espacio en toda la programación. Así que gracias, Arturo, por estar en sintonía, como siempre. Y comenta, tal vez lo importante no es lo que proyectes, sino los proyectos que realizas. Debemos entender que emprender es dar el paso a la realización de un sueño. Saludos, pócar de bellezas, que son cinco en realidad, y un comodín.
Correcto. ¿No?
Gracias, Arturo.
Y también comenta, ayer hubo un vacío y no era un corte de carne, era la ausencia de ustedes. Cierto.
Bueno, sí estuvimos
en programa, pero no tuvimos la posibilidad de hacer contacto con ustedes a través de sus llamados. Hoy sí, así que bienvenidos y comuníquense, por favor. Nos quedamos en la pausa con un tema pendiente.
Así es, bueno, nos decía a María Chávez, por si usted se va sumando a la transmisión, bienvenido, y nos decía para nuestras invitadas, por el tema que estábamos abordando justo ya de la participación más activa de las mujeres en todo el tema de diseño industrial, que urgía, o que urge, porque es muy presente, se rediseñe el aparato para mamografía. Y bueno, cerramos micrófono y todo así.
Al unísono. Es cierto.
Porque, bueno, chicas, quien guste contestar, comentábamos algunos casos de artículos tan básicos o cosas o servicios tan básicos que, pues, ya están. Ahí están, así están como los conocemos actualmente. Y se puede hacer mucho sobre eso. Mencionábamos, Patti, el caso del cinturón de seguridad, que pues no está como muy pensado para las mujeres. Nos decía Jimena también en el caso de los espejos, el espéculo, con los ginecólogos. Dice, pues es que fueron diseñados por hombres.
Sí.
Entonces, no es con el afán de separar ni de señalar, simplemente, pues, se conocen las necesidades que como género existen.
Claro.
Entonces, bueno, con base en esto, a ver, Jimena, ¿qué tanto se ha logrado abonar justamente en este tipo de productos para que ya se escuche más la necesidad real del usuario o del consumidor?
Y es que yo creo que más que necesidades son miedos. O sea, por ejemplo, yo lo veía con mis alumnas y eran los miedos de ir, por ejemplo, por primera vez al ginecólogo. O el miedo de cómo es que te iban a revisar, qué instrumentos iban a utilizar, como todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y esta experiencia de que ellas fueran, preguntaran, hasta fueran a citas, era muy interesante porque lo vivían y ya podían dar una explicación muchísimo más clara de los miedos que tenían. Porque realmente pienso que nosotras como mujeres usualmente vamos a diseñar muchísimo más desde el miedo o desde la emoción, y los hombres usualmente no lo hacen de esa manera. Entonces eso hace que nuestros productos sean muchísimo más, más emocionales, pero de una forma positiva. De una forma en la cual se impacte y pueda ayudar muchísimo más hasta la relación de la persona con el objeto.
Entonces, más empáticas, ¿no?
Claro, totalmente.
Oigan, y además de este reto en materia de salud, ¿qué otros retos se han impuesto a los estudiantes para que logren desarrollar algunos otros productos? ¿O solamente están enfocados al tema de salud?
No, cada semestre tenemos diferentes tipos de temas. Dependiendo cómo va avanzando el alumno en los semestres, vamos aumentando la complejidad del proyecto. Ponemos la salud porque es uno de los más complejos y lo ponemos en los últimos semestres. Es por eso que aventamos más carne al asador en los de salud, porque necesitamos más expertos. Pero en semestres más bajos ponemos el diseño de muebles para alguna empresa. Nos vinculamos con, ya sea con empresa o con alguna organización que necesiten apoyo. Por ejemplo, hicimos no hace mucho cuando comenzó la camilla, hicimos una camilla de expulsión para comunidades indígenas. Pero nos fue tan bien que una fundación, la Fundación Ixchim, que trabaja con comunidades indígenas en Chiapas, comunidades tzetzales, nos decía, oye, estamos haciendo emprendimiento social. Y ya le pusimos, porque también son puras mujeres, ya las que quedan en esas comunidades, la mayoría, dice, necesitamos ayudarlas a hacer emprendimiento para que ellas puedan generar. Entonces ahorita ya les pusimos una carpintería y ya están haciendo 2-3 cosas, pues necesitamos diseños. Entonces, basándonos en la camilla, que de hecho fue una camilla que hicimos y patentamos, dijimos, bueno, ahora nos vamos a basar en nuestra patente para hacerles diseños de camillas que sean ensamblables en madera para que ellas las puedan fabricar y las puedan vender entre otras comunidades, ¿no? Y ese también fue otro proyecto que todavía, ahorita ese está en curso. Estamos diseñando 7 tipos de camillas ensamblables en multiply de bajo costo para que ellas las puedan cortar en un router CNC, bueno, un router muy básico que tienen, y sea muy fácil armarlas y venderlas entre ellas, ¿no?
¿Esto es en Chiapas?
En Chiapas.
Ajá.
Pero todo está saliendo de aquí.
De este mismo formato, de este mismo modelo.
Así es.
Y además de esta camilla, ¿hay algunos otros productos que ya tengan una patente, que hayan obtenido una patente?
Ahorita nada más, bueno, empezamos esto hace poco, hace 4 años. Tenemos una patente ya otorgada, nos la acaban de otorgar. Tenemos, bueno, nada más, estamos hablando de este proyecto,
sí,
que llevamos nosotras.
Proyecto.
Y el modelo de utilidad que estamos registrando, y otras tres están en búsqueda internacional todavía. Tienen que pasar ese formato para saber si se va a patente o modelo de utilidad.
Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad para saber de lo que estamos hablando?
¡Ay, qué difícil!
Yo creo
que esa es una de las preguntas que más nos hacen todos los alumnos, los ingenieros, los inventores que llegan, que en su mayoría son ingenieros, pero tenemos de todo. En este proyecto son ingenieros 100%, y es que está basado en los requisitos de ley. Va a parecer clase, pero no es así. La actividad inventiva es ese proceso creativo que tenemos todos hasta para hacer la sopa. No, cuando no tienes la receta y te la dio tu mamá, es más, la agarraste de la abuelita y un puñito y tú, que es un puñito.
Es un puñito.
O sea, tu puñito, mi puñito, el puñito de quién, ¿no? O el ingrediente secreto que no está ahí, tu no me queda igual. Bueno, esa parte, ese proceso creativo para igualar algo, eso se llama actividad inventiva. No es un requisito per se de los modelos de utilidad. Es decir, si hay algo nuevo, pero no tengo que estar en este proceso de si le atiné, no le atiné, si era paprika, no era paprika, si era sal, no era sal. Sino que simplemente llegué un poco más por el instinto que porque realmente haya yo desarrollado este proceso creativo y lo haya documentado. Con la patente no, con la patente sí nos piden que esa parte exhaustiva exista. Y le llaman en la ley que no sea, que no sea fácil de interpretar por un experto en la materia. Entonces, esto, cuando llega ya la parte de registrabilidad dentro del INPI, que es nuestro órgano que se encarga de otorgar estas patentes, él es el que va a revisar si esa actividad inventiva era o no evidente. Entonces, si era evidente, se verá un modelo de utilidad. Si no era evidente, va a quedar como patente.
No. Okay. O sea,
y lo hace experto.
Más complejo.
Sí.
Debe tener como su ingrediente secreto, pongámoslo así, como esta parte que solo tú sabes que la tiene o cómo hacerla.
Sí, y se la vas a decir al técnico, y para el técnico tiene que ser de, jamás habría dado con ese ingrediente. O sea, si no me dices, yo, aunque soy experto en esa materia, no me hubiera dado cuenta. Porque en el INPI hay doctores, hay biomédicos, hay ingenieros, o sea, todo el mundo pensaría, hay abogados. Sí, pero no. En esta área de invenciones, sí hay un experto en la materia. Entonces, si tú traes un tema médico, lo va a analizar un médico o un biotecnólogo, o sea, según más o menos el área en la que esté esa parte. Si traes un tema de modelo de utilidad, pues alguien que vea mecánica, eléctrica, o sea, va a un área específica. Entonces tienes al ingeniero que es experto en su materia. Uh-huh. Y ahí es donde vas descubriendo esos ingredientes secretos, que parecen fáciles, pero la verdad es que no. Y yo siempre les digo, si tienes duda y tal, pues vete por la patente. Porque es más fácil que el INPI te diga, no, te equivocaste y era algo más chiquito, que es
no
el modelo de utilidad.
La otra.
Y cámbiate de fila, uh-huh, a que estés en la fila chiquita y luego te quieran ir a la premium, ¿no? O sea, es mucho más difícil brincar a la... Okay. Digamos, estás en la normal de todos y luego te quieres ir a la oro y te dicen, no, aquí no, ya no, está muy complicado, joven. Entonces... Hay veces que es muy evidente que no tiene este ingrediente secreto, o que sí lo tiene, pero que al final cualquiera lo podría haber obtenido fácilmente, y entonces modelo de utilidad.
Okay.
Pero la verdad es que sí es bien complicado, y cada patente y cada diseño que hacen tiene pues como su parte de feeling, y tú le preguntas al inventor y él te dice, es que claro que trabajé en la actividad inventiva, y tú, o sea, sí, pero ¿hasta dónde? Y es bien complicada sacarla, la verdad.
Ok. A ver, nada más para que no quede la llamada o el comentario de nuestra radioescucha ahí volando, yo les preguntaría, ¿alguna propuesta como esta que está haciendo? Por favor, trabajen en los equipos de mamografías. ¿Se pueden tomar por parte de los estudiantes? O sea, nosotros como sociedad, quien nos está escuchando en este momento, ¿podemos hacer propuestas? Oigan, ayúdenos a resolver esto.
Claro, claro que sí. Sí, las ideas siempre son bienvenidas, ¿no? Se puede trabajar cualquier cosa. Nada más tendríamos que organizar bien la estrategia y ver de verdad que contra qué estamos compitiendo. Ahorita que decías de las mamografías, que a todas nos afecta, hace poco vi un proyecto que estaban desarrollando, creo que fue en Holanda, que la mamografía ya era una cama, ¿no? Entonces tú te acostabas boca abajo y entonces tenía los orificios para que pusieras el busto y entonces te generaba todo el proceso. Interesante, pero habría que revisar lo que existe para poder ver que fuera factible en un semestre con alumnos, desarrollar algo que fuera interesante, ¿no?
Okay,
tenemos limitantes.
Y
también.
Ahí se me hace interesante porque dije, ¿por qué no hicimos eso, no? O sea, de todo, pero por la edad de las alumnas.
Exacto.
Nunca se han hecho una mamografía, uh-huh. Entonces nunca han sufrido ese dolor, entonces es por eso que muchas cosas. Ajá, exacto, pero está interesante saber, porque muchas veces, como les comentaba, solamente vamos a diseñar por las cosas que nos han pasado.
Claro.
Entonces, o que hemos empatizado. Uh-huh. Pero sí, dije, ¿por qué nunca hicimos, o por qué no salió el tema? Porque nunca se lo han hecho. Claro.
Y a nosotros nos han contado.
Por es como, edad, claro. Es como la parte de los instrumentos ginecológicos, ¿no? Muchas por su edad no habían ido nunca a un ginecólogo. Uh-huh. Entonces fue bien complicado entrar en el mundo y empatizar e ir a las citas y etcétera. Y decían, es que ¿cómo? ¿Me van a hacer eso? ¿Cada claro. año?
Sí, me imagino.
Eso y mucho más, ¿verdad? Entonces, sí.
Bueno, muy bien, pues vamos a ir a la pausa. Ya es momento de ir a otra pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Les recordamos, teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También puede enviarnos un WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Y que, por cierto, nos están llegando mensajes de ideas.
Así que,
bienvenido, regresamos para darle lectura, no se vaya.
Bueno, estamos de regreso. ¿Qué tal? Les digo que durante la pausa se pone esto sabroso. Bueno, seguimos platicando con nuestras expertas esta tarde, con Fabiola Cortés, con Jimena Reséndiz y con Liz Servín. Las tres son académicas de la Universidad Panamericana y este proyecto tan interesante, digamos multidisciplinario, para desarrollar estos productos, diseñar y desarrollar nuevos productos que sean factibles de patenta.
Así es. Bueno, y le comentábamos antes de ir al corte que pues nos están compartiendo algunos de ustedes estas ideas que lo mencionamos ya hace rato con distintos casos, pues que a veces uno ni se imagina, pero ahí está la necesidad. Bueno, nos dice, buenas tardes, Patillana.
Buenas tardes.
Y a las maestras. Mi nombre es Lilia. Dice, a los hospitales públicos lo que les falta son sillas plegables, que al menos el respaldo se pueda cambiar de posición, que sean sencillas y económicas, nos dice, ya que a muchos pacientes del IMSS los tienen sentados con sus sueros en las sillas, que son muy duras y les cansan. Yo he visto en internet, y sí hay, pero son muy caras y muy complicadas.
Sí.
Muchas gracias, Lilia, por supuesto, por su participación. Nos dice también, Patiana, felicidades por sus problemas. Nos dice, muchas gracias.
Qué amable.
Muchas gracias a Pati Calvario por los programas. Exacto.
No.
Muchas gracias, Pati. Como siempre, muy interesante. También para agradecerles, porque me gané una piñata. Ah, qué bueno.
De las afortunadas.
Nos dice, nunca me había ganado. Que Dios les la siga bendiciendo y mil gracias. Qué bueno, Pati, qué bueno que disfrutó su piñata, que aparte era un regalazo.
Sí, estaban muy bonitas y ya prácticamente se fueron todas. Entonces, felicidades y siga participando. Ya sabe que aquí nuestros invitados, de verdad es gracias a la generosidad de nuestros invitados que traen sus productos para todas y todos ustedes. Entonces, pues sigan escuchando este programa de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Y que ya se asoma la posada.
Ya se asoma la posada de Economía Hecha en Jalisco, así es.
Bueno, y retomando el tema que está por demás interesante, en el corto, por supuesto, que ahondábamos un poco más en ello, y en relación a pues a las sugerencias, puede ser, o a las necesidades que han visto, les decía, ¿y no hay como una especie de buzón donde la gente, los ciudadanos de a pie, nosotros comunes y corrientes, podamos como ir y decir, oigan, pasa esto, y pudiera ser pues una alternativa para sus proyectos? ¿Cómo ven?
Me parece muy bien, y si ustedes podemos hacer el buzón aquí, perfecto.
De lujo.
Ah, no,
bienvenidos, pues nosotros les pasamos, ¿no?
Y el siguiente, sí, y después del proyecto venimos y les mostramos algo, o les contamos qué fue de eso.
Oye, estaría muy padre, exacto, darle seguimiento y ver hasta dónde llega, si realmente puede fructificar, ¿no?
Claro, claro.
Súper bien. Oigan, ¿es únicamente para los alumnos o gente externa también pudiera acceder a, pues incluso la asesoría de ustedes? A ver,
Bueno, en este momento solamente estamos con los alumnos, pero también creo que estaría muy interesante pues lograr hacer asesorías con personas fuera de la universidad, porque el proyecto ahorita nada más está diseñado para ellos.
Okay.
También podemos hacer vinculaciones con empresas o organismos, ¿no? Ya lo hemos hecho, donde, por ejemplo, no hace mucho se acercó una gran cadena comercial a decirnos, oye, necesitamos este tipo de productos, y fue un semestre diseñando bajo sus necesidades. Uh-huh. Presentamos en la compañía y los proyectos que se diseñaron, los mejores, se fueron a vender en esa compañía, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas vinculaciones sí las hacemos continuamente, depende del profesor, el semestre, el área. Uh-huh. Pero estamos abiertos a vinculaciones con quien gusten.
Sí, eso está padre. Ahí, es que también, justo como dice Fabiola, depende mucho del profesor. Ahorita yo estoy llevando un semestre que está trabajando con MIPYMES, que son micro y pequeñas empresas, y es para desarrollar diferentes tipos de proyectos, pero sí, va a depender de cada profe qué uh-huh. es lo que vaya a decidir.
¿Tú, okay. tú estás haciendo algo de food design, ¿no?
Sí, de diseño de... Ahorita es más de empaque, justo estamos trabajando con los terruneros... de los terrones, las personas que venden turrones, perdón, turronero, es turronero justo, los turroneros de Jalisco, estamos trabajando para hacer carritos para que puedan tener su producto muchísimo más fresco. También estamos trabajando con una cafetería que está ubicada en Santa Tere y también con una marca de chocolate que es de aquí de Jalisco, que es una MIPYME, que es liderada por puras mujeres. Y no me acuerdo qué otro, pero sí, son como de los proyectos que estamos llevando a cabo y les estamos haciendo proyectos para que puedan mejorar su producto y pues puedan hacer muchísimo más.
Entonces, como PYME o como MIPYME, también existe la opción de poderse acercar.
Claro.
De vincularse con ustedes.
Sí, sí, sí.
A ver, sácame de una duda, ¿el turrón es el dulce rosa?
Sí, el que ¿sí? se puso de supermoda en sí. TikTok. Sí,
ese es. Y que lo parten, sí, así con un cuchillo parten, que es durísimo, ajá. pero luego le ponen encima
limón
y chile.
Eso yo nunca lo he probado, pero no se me antoja,
lo confieso. Bueno,
la verdad es que es muy bueno, te has ¿sí? perdido de mucho. Okay. Fabi ya también puso cara así como de, ay, pero sí. usted que me está escuchando sabe que es una delicia.
Y bueno, además me veo el color y digo, es que está muy interesante, es que el turrón, bueno, ahora que hemos hecho mucho la investigación.
¿Sí ya lo conocías?
No lo conocía, de hecho, pensábamos que nada más era como una moda, pero lleva muchísimo tiempo. Y antes, los turroneros de muchísimo tiempo lo pintaban con hojas de bugambilia. Entonces, por eso agarraba como ese rosita, ahorita ya no. Y sí, hemos probado, nos dimos a la ardua tarea de estar probando turrones por todo el centro.
Hacer el trabajo sucio.
Hacer el trabajo sucio. Y sí, o sea, hay unos que son deliciosos y hay otros que uno dice como que, bueno, no estuvo tan bueno.
Pero sí. Oye, pero entonces el carrito que están diseñando es para, pues, mejorar la experiencia o para mejorar la condición en que se vende o...
Ambos, o sea, estamos viendo desde la parte del turronero, que es la persona que está utilizando el carrito, pero también que sea muy visual para el turista o el comprador. Uh-huh. Porque sí hemos visto mucho eso, no queremos caer en un blanqueamiento como lo hicieron en Ciudad de México y que se pierdan mucho las tradiciones o los rótulos que estaban en los puestos de la calle, pero también tenemos que cumplir con algunos reglamentos de gobierno, entonces es interesante llegar a ese punto en donde no estamos perdiendo tradiciones, sino las estamos impulsando por medio de diseño y de los negocios.
Oye, Jimé, y este caso en particular, seguimos con los turrones, ¿cómo se trabaja? Vaya, no es que sea una empresa, finalmente... pues los podemos encontrar en las esquinas, ciertamente en algunas partes de la ciudad están más concentrados, pero a manera de que sea generalizado, este tipo de proyectos, ¿cómo los trabajan?
Hacemos mucha investigación, o sea, vamos literal varios días a estar viendo, observando.
¿Uno por uno con los
sí,
vendedores?
Sí, claro, o sea, estar observando, estarlos entrevistando, o sea, aplicamos muchos instrumentos cuantitativos, cualitativos para sacar información, hacemos muchísima toma de fotografías, de videos, todo, y entonces empezamos a recabar toda la información y empezamos a ver cuáles son las necesidades de cada, o sea, de las personas, y ya de ahí llegamos a un conjunto y también ya vemos todo lo que está haciendo o lo que está necesitando gobierno, y ya con eso empezamos toda la etapa de bocetaje y ya empezar a planear los carritos. Ahorita el carrito que se está planteando se me hizo muy interesante porque llegamos a la conclusión que puede ser un carrito en general y más bien como tipo parrillas, que ir poniéndole de que, a ver, si tú estás vendiendo botanas, esta parrilla te sirve para que pongas todas las botanas. Si estás vendiendo turrón, puedes poner esta parrilla y te vendes todo el turrón. O sea, literal, cosas de que están vendiendo en la calle, o sea, los vendedores de hasta de tostilocos, de cualquier cosa, pero ya es algo muchísimo más fácil y eso incentiva también pues la venta del producto.
Sí, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a la última pausa, se nos está yendo el tiempo rapidísimo y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención desde el principio del programa de esta charla y que no quería dejar pasar es el tema de que ustedes nos hablan de diseño industrial, por ejemplo, pero hay chavos, cantidad que cada semestre hacen trámites, quieren estudiar medicina, que es como la carrera más demandada y no salen, pero pueden entrarle por este lado y es maravilloso poder pues, dedicarse al tema médico, pero a través del diseño industrial, ¿no? Con lo que nos están diciendo. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos, es la última, estamos en Economía Hecha en Jalisco, ya volvemos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y hay participación del auditorio.
Así es, nos dicen, muy bueno el programa de hoy, felicidades a sus invitadas. Y si tienen algún medio de contacto con ustedes, ¿dónde las podemos encontrar? A ver, chicas, ¿hay alguna redes sociales o algo donde se pueda estar viendo la actividad que tienen?
Sí, bueno, ¿cuál tenemos?
Pues podría ser el Instagram de la carrera.
El Instagram de Ingeniería en Innovación y Diseño, UP. También el personal, Fabiola Cortés Chávez, así está, Fabiola-Cortés-CH. Ahí ponemos bastantes cosas acerca de los proyectos, pero, y bueno, pues los Instagrams de la UP.
De la Universidad Panamericana en general, que vale la pena acercarse a la Universidad Panamericana, lo decíamos durante el corte. Hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y ciertamente coincidimos con Liz, que luego tenemos temor porque decimos, pues es una de las universidades más caras, ¿no? De las universidades privadas, pero hay opciones.
Hay opciones, claro.
¿No? A ver, Liz, cuéntanos.
Liz, que se acerquen.
Es que ya no. Cuéntanos.
No, nomás yo. La verdad es que creo que es una universidad que, si bien es cierto, es de las privadas, luego la catalogamos como extremadamente cara. Uh-huh. Y como en cualquier lugar vas a encontrar becas, apoyos económicos, haz el examen de admisión, acércate, la carrera está padrísima, y se los dice una profesora que es de derecho.
Oye, tú eres abogada.
Sí, yo soy abogada, yo soy maestra en propiedad intelectual, soy abogada, pero aquí estoy con las ingenieras, y me encanta, y tengo una hija, igual que ustedes, y yo le digo siempre de que, pero me metes a estudiar innovación y diseño, y les da mucha risa, me dicen, ¿por qué no quieres que sea abogada? Y yo, sí, también está padre, pero la verdad es que la carrera es muy completa, hay muchas opciones, y como ya lo dijo Fabi, no es un diseño enfocado en diseño industrial y solo como producto, sino que, o sea, sí, pero la rama es enorme. O sea, yo veo que los chavos llegan con diseño médico, Fabi no me dejará mentir, llevan también diseño de muebles, llevan algo de diseño como de cerámica, interiorismo, o sea, me ha tocado ver alumnas que tienen productos en Liverpool y en otras tiendas que hacen cerámicos, o sea, que hacen como artesanía, decoración, y así me imagino que tienen joyería, mucha más joyería.
Sí, es
impresionante. La verdad, la carrera está muy completa, anímense a acercarse y a seguir las redes de la universidad y pueden ver todo lo que hace la carrera y todo lo que les ofrece la universidad. Y la verdad es que no se vayan con la finta.
Sí, y la verdad, platicábamos antes de entrar al aire que tuvimos, Ana, la oportunidad hace algunos años, no muchos, de ahí en sus instalaciones hacer una entrevista con los chavos y sus maestros también, que pues diseñan un carro de carreras y participan en, en este. Y la verdad hay muchas chavas que nos llamó mucho la atención, ¿no?
Ahí sigue.
Ahí sigue todavía, siguen participando.
Sí, son los de mecatrónica y digo, es también multidisciplinario porque hay de otras carreras, creo que llevan, me decían ustedes, ¿no? Comunicación, creo que también hay de innovación, merca.
Administración, todo.
De todo entra,
todos
pero
participan.
Sí, y ahí sigue. Y siguen compitiendo cada año.
Y ya tenemos dos carros, ¿no? Uno eléctrico y otro...
¡Ah, ya hay eléctrico! Pues bueno, sí, claro. Esperamos tenerlos pronto.
Sí,
porque
que nos cuenten.
La verdad es que fue una gran y muy grata experiencia Comentábamos también que había muchas mujeres.
Sí.
Y que nos platicaban de la carrera mecatrónica y muy metidas. Y es tan contagioso verlas porque daban ganas. Yo dije, ay, ¿por qué en mis tiempos no existió esto? ¿No? La verdad es que la creatividad al mil, uno escucha de repente el nombre de la carrera y justamente eso, nos vamos con la idea de que es muy dura, muy encerrada en maquinaria a lo mejor, pero la verdad es que tiene un campo de acción y además el mercado laboral justamente necesita ingenieros, entonces también, pues ahí están, los buenos sueldos
y mujeres, ingenieras mujeres,
que es lo que decías.
De estas grandes empresas transnacionales tienen su meta de mujeres en el STEM. Entonces, de repente, creo que por ahí escuché que hablaban y decían, necesitamos 30 ingenieras, mándenos. Uh-huh. No, pues ya todas están contratadas, ¿no?
Ocupadas.
¡Ay, buenísimo!
Eso está buenísimo. Ajá. Tenemos muy buena empleabilidad, ¿no?
Eso, porque luego uno estudia y de aquí a que encuentras trabajo, estudias una carrera donde no te puedes acomodar en el mercado laboral, pero realmente lo que está pasando, y más con estos proyectos, es que directamente se están insertando ya en el mercado laboral y con buenos ingresos, ¿no?
Sí. Y que si bien la carrera evidentemente va dirigida a eso, pues todo el currículo, todas las materias les permiten también formarse en cuestión administrativa, tener la noción de negocio, de hacer el emprendimiento. Entonces, la verdad es que tienen una formación muy completa.
Sí, eso intentamos, de que sea lo más integral posible para que puedan tener toda la experiencia completa.
Muy bien. Liz, ¿vas a comentar algo?
¿No? De justo el empleo, no nomás salen colocadas. Algunas tienen un emprendimiento y salen con una empresa.
Con una empresa.
Por lo menos, aunque sea en triciclo y empezando, pero ya tienen esa parte. Sí, claro. Que ya les dio la carrera, ya les dio el impulso y, bueno, tienen el respaldo de la universidad, ¿no? Uh-huh. Que al final, también salir ya con tu negocio propio y decir, esto va a crecer, está increíble.
Sí, por supuesto. Tenían, también lo mencionamos durante la pausa y ojalá nos lo pudieran compartir para el auditorio, ¿algún evento que van a tener próximamente? ¿Jime?
Usualmente al final del semestre es una feria en donde presentamos todos nuestros proyectos elaborados con todos los alumnos, que es el Made In, uh-huh. Y es usualmente a final del semestre.
20
de noviembre. Creo que va a ser el 20, 21 de noviembre.
¿Ya va a terminar el semestre?
Ya.
¡Ay, súper rápido!
No puedo creer. Entonces andan con todo ahorita, ¿no?
Sí.
Bien ocupadas. Sí, sí. Qué bueno, nos da muchísimo gusto de verdad que hayan podido compartir todas estas experiencias con el auditorio de Radio Metrópoli. Y bueno, pues reiterar la invitación entonces para que se acerquen a la universidad, búsquenlos en sus redes sociales, también en Instagram, Ingeniería en Innovación y Diseño. ¿Así se llama la carrera?
Así es.
¿Y es la única carrera o hay otras relacionadas con este tema de diseño?
Dentro de la universidad. Uh-huh. Ahorita dentro de la universidad es la única que es Ingeniería, Innovación y Diseño. La tenemos en los tres campus, que es Aguascalientes, México y Guadalajara. Creo que en México somos las de las únicas que tenemos este tipo de carrera. Las otras son diseño industrial puro. Uh-huh,
tal cual.
Sin la parte de ingeniería, muy buenas también, pero esta es la única con ingeniería.
Y este modelo, con este proyecto de diseño y desarrollo de nuevos productos que puedan patentar, ¿lo tienen también en los otros campus o solo aquí en Guadalajara?
Sí, también. Es un proyecto intercampi, lo estamos desarrollando, inclusive lo ponemos como competencia dentro de la universidad, donde el área de innovación y transferencia tecnológica, de hecho les otorga a los tres mejores proyectos un premio a cada uno de 200,000 pesos.
¡Ay, buenísimo!
Pero en especie, para que ese proyecto que vemos con factibilidad de patente, con ese dinero se pueda hacer todo el desarrollo de registro, ¿no? Y las asesorías, y etcétera, etcétera, uh-huh. Para que este proyecto pueda llegar a tener un impacto de verdad.
¿Qué duración tiene la carrera?
La carrera, 5 años. Sí.
El promedio normal, digamos, ¿no? Ya de unas carreras especializadas. Y bueno, nada más nos dice Jaime Luna, que tiene retardo, por cierto. Nos dice, ¿cómo se llama la empresa y cuál es el giro?
¡Ay, Jaime!
Bueno, estamos hablando con catedráticas, con profesoras de la Universidad Panamericana y justamente pues hablando del diseño de nuevos productos. Por ello es que toda la participación en cuanto a las ideas que nos estaban compartiendo. Así que bueno, si usted quiere escuchar el programa completo, Jaime, que por supuesto se lo recomendamos, recordarle que la retransmisión es a las 3 de la mañana, si por cualquier situación se encuentra despierto a esa hora, nos puede volver a sintonizar, o en el sitio de notisistema.com, en la pestaña de podcast, y también en Spotify. Denos 5 minutos después de que termine el programa y ya puede encontrar ahí también todo el contenido, porque de verdad es muy interesante, como lo dijimos desde el principio.
Desde el principio que, bueno, pues íbamos a aprender mucho, sí aprendimos mucho, empezando por el turrón.
Sí, exacto.
Que bueno, ya seguramente habrá posibilidad de que otros muchos productos, artesanías, incluso, es que la verdad es que tenemos una economía, lo decimos en este programa todos los días, la economía de Jalisco es tan variada, sí. Llega a todos los sectores, pero qué mejor que podamos realmente desarrollar todos estos productos, de profesionalizarnos en ellos y, bueno, que tengan una patente, porque en este espacio ha estado Ana con nosotras, Larisa Cruz, a quien enviamos un saludo, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, nos ha hablado de patentes y nos ha explicado por qué es importante el que Jalisco tenga, por cierto, el primer lugar, o siempre está entre el primero y el segundo cada año, con mayor número de patentes, porque realmente eso nos hace un estado competitivo. Y tú que eres experta, a ver, cuéntanos, Liz, por qué es importante el tener una patente, no nada más para la cuestión económica del propio desarrollador, del propio investigador, del inventor, porque es importante como estado que tengamos cada vez más patentes.
Bueno, no más como estado, como país. Dicen que la economía de un país se mide en base a su propiedad intelectual.
Ahí está.
En base tecnológica. O sea, la verdad es que países como México, que son extremadamente ricos, lo que falta es apoyar a veces esa parte de incentivar que la gente se anime a proteger lo que inventa. Uh-huh. Te aseguro que hay miles de personas que tienen la patente ahí en el cajón y no la sacan por muchos temas, ¿no? Presupuestales, etcétera. Justo como lo comentabas, la maestra Larisa es la directora de la Secretaría de Innovación, bueno, uh-huh, del área de propiedad intelectual. Así dentro es. De la Secretaría, y hay apoyos económicos. Jalisco es uno de los pocos estados que tiene este tipo de apoyos, no es el único, creo que Michoacán también, y creo que en Ciudad de México también hay algo, pero que además te ayudan a crear esa parte de proteger tu invento. Entonces, uh-huh, la verdad es que es eso, apostarle a la tecnología, porque es lo que hoy en día pues viene hacia adelante y que te va a impulsar el país, la economía, generas empleos, generas un distintivo. Tienes licitaciones, ya lo decíamos, con el gobierno, directas, donde pues, además vendes tu producto de forma rápida. Uh-huh. Hay un estudio previo que habla ya de una posibilidad de que esto sea mejor que lo que ya existe. Entonces también eso te va dando como otros escalones en la parte comercial y de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué es importante? Es importante.
Excelente. Y con eso despedimos este espacio. Llegó el momento ya de decir adiós. Gracias a nuestras invitadas, Fabiola Cortés, Jimena Reséndiz, Liz Servín. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras.
Gracias. Muchas gracias.